Hola, hola, somos Aprende Inteligente. Para emprender es necesario aprender. Somos apasionados en sacar lo mejor de los emprendedores para que tengan resultados increíbles en sus negocios. Obsesionados con crecer de manera integral, hoy queremos darte herramientas a partir de nuestra experiencia. Amamos ver emprendedores lograr sus objetivos. Bienvenida al episodio número 5 de Aprender para Emprender, donde vamos a estar hablando de sucesos y experiencias que nos han pasado con clientes un tanto difíciles y lo que hemos podido aprender en este proceso, para que a través de nuestras experiencias puedas agarrar habilidades y se te haga mucho más sencillo el camino. Si nos estás escuchando por YouTube, te puedes suscribir a nuestro canal y recuerda prender las notificaciones en la campanita al lado del botón suscribir. Y si nos estás escuchando por cualquier plataforma de audio, puedes también seguir el canal y calificarnos si te gusta el podcast y si nos sigues continuamente.
Súper, Airecita, bienvenida al podcast. Que no me diste hoy el pase, pero bueno, no importa, yo me presento yo sola, Virga. Bueno, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Bienvenido al episodio número 5. Wow, cómo pasa el tiempo. Vamos a hablar de un tema muy interesante, pero antes de entrar en el tema, les quería comentar que si aún no se han suscrito al curso gratuito Aprender para Emprender, donde Aide y yo les ayudamos a trabajar en cuatro inteligencias, la emocional, la financiera, la espiritual y la académica, es momento de hacerlo. El enlace lo vas a tener en la descripción, así estés viéndolo por YouTube o lo estés escuchando por Spotify o cualquier plataforma de audio. Entonces, bueno, vamos a empezar, mi querida Aidecita, con este tema que está bien jugoso. De estas experiencias que hemos tenido para vender, ¿no? A la hora de vender con diferentes clientes, ¿ok? ¿Todo bien, Aide? ¿Todo en orden?
Hay una drosófila, me ganó gasto. usurpando mi espacio de trabajo de manera heavy, o sea, es absurdo. Perdón, me quiere entrar por la nariz.
Eso solo lo imaginas tú, ahí estás suponiendo.
Capaz ¿verdad? Ella... O sea, se acerca así.
No, capaz ella solo quiere volar por ahí, pues, no, y tú piensas que te va a atacar, ¿sabes? O sea, tú el centro del mundo, pues no. Capaz ella solo quiere volar.
Finally. Virga, no sabes lo horrible. Ya, creo que esa era la última.
Ok. Perdón. Ok, entonces, bueno.
Eso lo puedes cortar.
Vamos a empezar de nuevo con el episodio. Vamos a hablar de la experiencia que hemos tenido al vender Aide y yo, que han sido unas cuantas, con unos clientes no tan fáciles, ¿no? Y capaz, ¿cómo nos hubiese gustado reaccionar hoy en día si nos pasara ese tipo de situaciones, ¿no? El emprender, bueno, no el emprender, el tratar con clientes no es una cuestión muy sencilla, porque cuando estamos en una relación, siempre se tiene que retroalimentar por ambos lados, ¿no? Tanto la parte del cliente, tanto la parte de uno, tenemos que estar ambos siendo empáticos y toda la cuestión, ¿no? Hay muchos clientes que no saben, no tienen habilidades sociales, nunca lo han desarrollado. Y también uno a veces cuando está muy chamito, sino está muy joven, a la hora de emprender, como nos pasó a nosotros, también cometemos errores y bueno, eso uno lo va viendo cuando pasa el tiempo y uno dice, bueno, ya sabemos que no podemos reaccionar de esa manera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de estas experiencias que yo creo que están bastante buenas. No sé si quieres empezar tú o empiezo yo.
Sí, yo pienso que el tema, sobre todo, y que lo que quiero que realmente saquen a través de las experiencias que vamos a contar, es el tema de las habilidades sociales, porque eso es todo. Y como siempre, colocando el foco en nosotros, ¿ok? Porque nosotros no podemos, a veces uno dice, es que quisiera que los clientes fueran diferentes, es que son los clientes que me llegan. Entonces hoy quiero que no solo evaluemos situaciones, ¿no?, que van a ocurrir con clientes, sino que también nos demos cuenta qué podemos cambiar nosotros y realmente qué podemos accionar, más allá de ponernos como, ay, es que me llegan súper malos clientes, o clientes que realmente no conectan con mi contenido, o clientes que no quieren pagar. Es como, vamos más a ver cómo yo puedo mejorar esta situación. Eso quiero que sea full el enfoque que tengas como en el subconsciente a través de este programa. Entonces, no, empieza tú con tus experiencias que son divertidas.
Ok, bueno, tengo varias. Voy a contar la primera, que ha sido una de las más traumáticas que hasta recuerdo el día de hoy, que hoy lo veo y digo, hubiese reaccionado totalmente diferente, porque bueno, ya tengo, vamos a decir, un máster en habilidades sociales. Todavía me falta, pero yo creo que ya tengo bastante información sobre el tema, ¿no? Me acuerdo una vez cuando yo estaba haciendo activamente la red de mercadeo con Aidecita, una vez que me tuve que sentar con un cliente a venderle el negocio, ¿no? El negocio que nosotros desarrollamos. Y yo estaba en mi mejor café en Altamira, ¿ok? Saben que yo soy venezolana, vivo en Venezuela todavía. Estaba en Altamira, en un café un poco fancy. Estamos tomando nuestro cafecito y tal, y yo comienzo a mostrar el negocio al señor. Y yo hablo sobre que el negocio va a tener como una... tiene una escuela que nos ayuda a vencer creencias limitantes y a ser mejor vendedor, y tú sabes, yo metiéndome en el papel del desarrollo y tal, no sé qué. Y el señor se ha volteado y me ve y me dice como que tú te estás burlando de mí, tú sabes que todo esto es mentira. Y me ha empezado a gritar delante de todo el mundo, todo el mundo.
Ay, no me acuerdo de ese cuento.
Imagínate, ni siquiera era un cliente mío, era un cliente de una socia, ¿ok? Y yo tenía a mi socia al lado y estaba Ricardo, y yo lo único que yo pensaba mientras el señor me estaba gritando era que yo veía a Ricardo y yo decía, oye, que Ricardo no le vaya a soltar una mano que le vaya a gritar, porque obviamente, si tú ves que le están gritando, no me acuerdo si éramos novios o ya éramos esposos en ese momento, creo que seguramente éramos novios. Si tú ves a tu novia que se la está gritando un señor, obviamente tú te metes, ¿verdad? Sería como lo más normal, ¿no? Pero yo veo a Ricardo...
Y más
como
es Ricardo.
Y más como es Ricardo, sí, ahí me da... Yo estaba... Ay, yo te juro que yo tenía mucho miedo en ese momento, porque aparte estaba en un lugar que siempre frecuentaba, que me encantaba, y no quería como una cómica y que después me dijeran... Eso, mi preocupación, ojo, era que no me dejaran entre otras al restaurante. Esa era realmente mi preocupación, porque amaba los cafés de ahí, ¿no? Y yo me quedé así, el tipo seguía y seguía, yo veía a mi socia, y yo de verdad no supe cómo abordar la situación, porque aparte, imagínense, una persona que sufre de ansiedad social... que le da miedo hablar con la gente, viene una persona a gritarte en la cara, oye, está difícil, está un poco difícil la situación, ¿no? Yo me quedé callada, yo no dije más nada, sino que como que él entendió y se fue solamente. Y yo lo único que yo le dije, me acuerdo que le dije, bueno, señor, yo creo que este negocio capaz no es para usted y tal, y ahí nos quedamos. Pero realmente yo dejé que él me escupiera todo lo que me tenía que escupir y no hice nada como para defenderme, ¿no? Yo creo que ahorita en este momento, creo que yo me hubiese parado y me hubiese ido. Y capaz hasta me hubiese reído, hubiese sido como que, ¿qué le pasa a este tipo, no? Como que, bueno, hasta luego, fue un placer, o sea, no es para usted, no es para mí, creo que usted me está faltando el respeto, creo que me hubiese defendido porque creo que era necesario en ese momento poner límite, ¿no? Como que, señor, ¿qué le pasa, no? Porque las barbaridades que dijo no eran como nada normal. Pero sobreviví a esa situación, que eso es lo importante, ¿no? Ojo, después de esa situación obviamente quedó como ese miedo de que volviera a pasar. De que, ajá, y si otra vez un señor viene, ¿no? A faltarme el respeto o me sale algo mal, porque eso es lo complicado de poder tener una situación así y poderle ver el lado positivo y el lado donde tú aprendes y que esa situación no determine tu vida como vendedora o como empresaria. Pero muchas veces es muy difícil. Me acuerdo que yo quedé como con miedo a presentar el negocio porque uno no sabía con quién se estaba sentando en la mesa, no era una persona que tú conocías, ¿no? De esa experiencia. No sé si tú tuviste una experiencia así parecida en donde alguien te... Vamos sí, a decir de que hecho, te gritó.
De hecho, yo pienso que el tema particularmente de redes de mercadeo es mucho eso, ¿no? O sea, para mí fue una escuela totalmente de salir de mi zona de confort en todos los aspectos. Porque, claro, es vender, ¿no? En frío, una visión de un proyecto. Entonces es bastante... Es otro nivel de venta, o sea, no es como que estás vendiendo capaz algo que el día de mañana tú vas a ver y no te vuelvo a ver o lo que sea, sino no, es un acompañamiento, es una promesa de crecimiento, o sea, es intensa la situación de ventas en redes. Y sí me pasó, comenzando también un día yo tenía la idea de que no tenía clientes, ¿no? Porque algo que me pasó cuando comencé a emprender era que como mis más cercanos no me apoyaban 100% en el emprendimiento, como que no llamaba a los que no eran tan cercanos, pero conocía, que al final siempre van a ser clientes. O sea, hay que entender que siempre hay una persona que va a resonar con lo que tú quieres vender. El producto de esa red de mercadeo es justamente turismo. Entonces yo decía, bueno, cualquier persona realmente puede viajar. O sea, si capaz no sea mis tíos más cercanos, o capaz mi primo, mi best friend, bueno, pero puede ser otra persona, el tío del tío, el primo, la mejor amiga de la abuela. O sea, es como que, ¿sabes? Cualquier persona podía viajar, pero... Yo tenía como este miedo al rechazo súper intenso. Entonces, al principio, prácticamente los primeros 3 años, fue como si hubiera tenido como un novio en media escondida. O sea, era como, yo hago esto, pero no tienes mucho que enterarte de qué hago, ¿sabes? Era algo más o menos así. Y nada, yo me fui de locura a empezar a vender por periódico. En esas épocas, en esos tiempos. En serio, o sea, literalmente agarraba el periódico y llamaba a números que estaban en el periódico. Y decía, pues, que yo tenía este proyecto y que... sabes, ya sea que me quisieras vender turismo, que me quisieras comprar turismo porque ibas a tener un viaje, o si querías, pues, desarrollar el proyecto. Y bueno, nada, yo llamaba y me sentaba con la gente totalmente desconocida. Se me hacía más sencillo sentarme con una persona que no iba a volver a ver más nunca que con una persona que iba a volver a ver. Y eso es interesante. Eso es interesante porque yo al principio pensé que era algo mío justamente por desarrollar redes porque no entendía, ¿no? Y bueno, es una industria que realmente está súper mal vista por muchas cosas equivocadas y malas prácticas que se han hecho. Y yo no entendía muy bien el potencial, ¿no? Entonces me pasó que me siento con una persona que llamé del periódico y esta persona se sienta conmigo y llega. Me dice, estoy apurado. Ajá, cuéntame, ¿qué es lo que me vas a enseñar? Y claro, yo estaba jojotico empezando a hacer, o sea, yo no sabía vender en lo absoluto. Y este señor llega, yo estaba en el Hotel Oro Building en Caracas, que en ese momento estaba atendiendo ahí a los clientes ese día. Llega este señor con una súper, súper, súper mala actitud y me dice, bueno, ajá, dime pues, ¿qué es lo que me vas a vender? ¿Qué es lo que tú me vas a venir a vender a mí? Porque yo soy un súper empresario, yo no entiendo qué es lo que tú me vas a vender a mí. ¿Tú qué crees que tú realmente, tú qué edad tienes? Tú eres una niña. Y me empezó a atacar completamente. Y yo estaba, obviamente uno de mis temas siempre fue al principio que yo era muy joven, porque yo empecé a emprender a los 19. Y yo me reunía con personas de cualquier edad, o sea, menores que yo, pero normalmente mucho mayores que yo. De 40, 60, 50 años, empresarios, personas que tenían familia. Yo estaba comenzando la vida. Entonces ese era primero mi primer trauma, ¿no? Y obviamente que estaba cero empoderada en lo que estaba haciendo. Entonces este señor llega y me empieza a decir, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Pero tú qué me vas a mostrar? ¿Pero con quién qué me puede enseñar una persona como tú? Y él me empieza a atacar y un poco lo mismo. O sea, yo me acuerdo que en ese momento yo me le quedé viendo y como que le maté, o sea, le dije como que, bueno, es esto lo que le quería enseñar. O sea, súper mal. Ay, bueno, esto, y medio le dibujé algo así, y le dije como que, bueno, pero en verdad creo que no es para usted, pero súper, no fue como, creo que esto no es para ti, no, fue como, en verdad creo que esto no es para usted, váyase, por favor, porque nada más me imaginaba después trabajando con él y era como mucho dolor de cabeza. Y ya, o sea, al final decidió irse, y cuando yo le cuento a la persona que me estaba mentorizando en ese momento, que me explicaba cómo, sabes, procesos de venta, inteligencia emocional, etcétera, yo le digo, no, y este señor me dijo esto. Y él me dice, me imagino que lo paraste de la mesa y le dijiste, no vuelva más, señor, esto no es para usted. Y a mí me dio demasiada vergüenza porque eso fue lo último que hice. Y en ese momento le dije como, sí, claro, le dije eso. Y yo no había dicho nada de eso, pero me dio demasiada pena decir que en verdad lo que hice fue como súper privarme del tema. Y yo de ahí aprendí algo. Y aprendí algo que realmente hoy en día utilizo para todo lo que vendo, o sea, ya sea la empresa de Amazon, ya sea, sí, turismo, ya sea la misma empresa de Network Marketing o hasta cualquier curso de nosotros Aprende Inteligente, asesorías extra, o sea, lo que sea. Y es que antes de vender hay que estar pendiente de dos cosas. Primero, ¿qué tan empoderado estás de lo que estás vendiendo? Porque eso es vital, o sea, eso es vital, 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 es lo primero, primero, o sea, cuando sabes que vas a vender y realmente estás como súper seguro, como, hey, esto es bueno y puede ayudar. Tienes el 50% de la venta hecha. Porque si no sepas técnicas de ponte igual que el cliente, haz preguntas de cierre, haz que no se te escape. Si tú sabes que es bueno y que la persona a la que se lo estás vendiendo lo necesita, match. Y el otro 50% es que de verdad podamos trabajar en nosotros. Porque tal vez no estás tan empoderado, tal vez tienes un poquito de nervios, tal vez dices, ay, este curso de Instagram será exactamente lo que esta persona necesita. Pero si tú sabes que tú hiciste ese curso y que tú sabes de Instagram, y solo por ponerte el tema con un ejemplo muy claro a nivel de curso de Instagram con Aprende Inteligente, tú sabes que eso es bueno. Ah, bueno, mira, más allá de que si tú lo vas a poner en práctica, si vas a hacer lo que sea, pero tú sabes que tú hiciste ese curso y que tú lo estás haciendo bien y que tú te estás capacitando para el día de mañana hacerlo mejor. Cuando tú sabes eso y tú trabajas en ti, tienes el otro 50% de la venta hecha en realidad.
Yo le agregaría otra cosita, que realmente sea tu público objetivo. O sea, que realmente tú sepas que eso lo va a ayudar, porque es que si no, la persona está gastando un dinero totalmente innecesario, que lo pudo haber invertido en otra cosa, y tú estás perdiendo tu tiempo, ¿ok? Porque ¿a quién le interesaría un curso de Instagram? A una persona que efectivamente, que ya decida si lo va a poner en práctica o no, pero que realmente sea su problema, que su problema sea crecer en Instagram, ¿no? No a alguien que tenga un problema de administración del tiempo le vas a vender un curso de Instagram. Entonces, por eso es tan importante tú poder aprender o sea, aprender a aterrizar tu buyer persona, tu cliente ideal, para conseguirlos y venderle. Y también para completar una de las cosas que dijo Aide, de trabajar en nosotros y no ponernos en el papel de juez. Porque muchas veces juzgamos a los clientes y no entendemos que hay clientes que no tienen habilidades sociales, que no se les ocurre, que no tienen las herramientas. Y eso no lo hace una mala persona, eso no, 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 sino sencillamente capaz no se llevaron bien y ya está. Pero cuando uno se pone en el papel de juez y comienzas a juzgar a tu cliente porque o no te contestó o se desapareció, eso más bien te hace daño a ti, no le hace daño al cliente. El cliente ni siquiera capaz se le olvidó que existes, ¿no? Pero a ti te haces daño.
No, de hecho, yo estoy segura que este señor ni idea. O sea, él se habrá parado de la silla y él, ¿qué va a saber el que yo estoy hablando casi, quién sabe, más de casi 10 años después de él, de ese día, ¿no? Y es que ese es el tema de trabajar en uno, porque al final es un poco como si tú tienes un choque, tú vas en la autopista y tienes un choque con alguien, bueno, autopista o donde sea. Si tú te estás lleno de ira, obviamente cuando chocas lo que haces es bajar el vidrio y gritarle al otro, ah, no, desgraciado, me chocaste, es tu culpa. Pero si tú más bien estás vibrando en otro aspecto, estás más en, ¿sabes?, en solución de problemas, en creatividad, en cariño, ¿sabes?, estás en otra onda, chocas y lo que dices es, Dios mío, que el otro esté bien. Qué bueno que yo estoy bien, el otro estará bien. Y es simple, o sea, es como el ejemplo de lo de la taza. Si tú chocas con una persona y se te cae la taza y se te cae el café encima, no es porque la otra persona chocó, no era porque estaban distraídos, es porque tú tenías café en la taza, por eso cayó café encima de ti. Es un poco lo mismo, ¿no? O sea, cuando te ves con un cliente y el cliente puede salir con lo que él quiera salir, pero si realmente tú ya te encargaste de empoderarte de tu proyecto, de saber que realmente tú puedes ayudar a otro, y si de verdad estás buscando un cliente en particular, si a uno no le pareció, si una persona se sintió aludida y realmente tú cuidaste desde el corazón y desde el amor lo que estás diciendo, ¿sabes? Si cuidas esas cosas, lo que ya como reacciona el otro, ya es como, yo me estoy encargando de mí, pues. Y creo que eso es vital en ventas, encargarte de ti y que lo demás fluya. La gente va a comprar igual, todo el mundo está comprando allá afuera cosas. ¿Por qué no te compran a ti? Que de estas tres cosas capaz no tienes muy clara, tu público, realmente el empoderamiento acerca de tu proyecto, o tú como empresario, como persona, como emprendedor, ¿qué estás flojeando ahí?
Total, y cuando ya tú entiendes cuál es tu público, ya tú sabes que todas las acciones que tú haces es en pro ayudar a esa persona. Porque también falla que vemos a las personas con un símbolo de dólar y queremos como que simplemente sean personas que compren, que compren, que compren, y como que no tenemos ese interés genuino, ¿no? De ayudarlos. Yo justamente estaba escribiendo algo ayer que no puedo decir qué es, y justamente tiene que ver con la ley de dar y de entender cómo todo es cíclico, ¿no? Este proceso de que yo doy y recibo a la vez, ¿no? Si yo voy a dar algo, se te va a regresar de alguna forma. Y no se trata simplemente de dar regalos o de donar, de cualquier cosa, sino de la intención que está detrás de eso. O sea, porque si tú donas para ser buena persona, entonces ahí la intención no es tan buena, porque es como algo que realmente se te va a devolver de una forma un poco extraña. Es igual con los clientes. Si tú le das a tus clientes apoyo y realmente haces el producto con amor para ellos, eso es lo que se te va a devolver, ¿no?
No, bueno, te iba a preguntar por situaciones con clientes en donde te piden rebaja. O sea, ¿te ha pasado mucho eso? ¿Cómo lo has enfrentado? Porque siento que ese también es un tema fuerte para nosotros los emprendedores, de que tú dices, esto es lo que... Yo me acuerdo la primera vez que a mí me pidieron rebaja. A mí me encanta, yo por hobby hago mandalas y figuras con mandalas. Y en una época que yo estuve en Canadá haciendo un curso de inglés, yo dibujé muchas mandalas, me encantaba. Además tenía demasiado tiempo libre, o sea, uno de los mejores veranos de mi vida, porque además solo estudiaba inglés, mi tía me prestó su casa, o sea, tenía bicicleta, iba a la universidad, o sea, de los mejores recuerdos de verdad de mi vida. Además ya emprendía, o sea, tenía dinero, no muchísimo, pero para lo que necesitaba a los 21 años para vivir. Y me acuerdo que yo dibujaba demasiado. O sea, literalmente iba a la universidad, pasaba por la librería, compraba como estas cartulinas gigantes para dibujar, pedía por Amazon marcadores de todas las puntas posibles, de todos los colores, y dibujaba y dibujaba y lo máximo. De verdad que buena época de mi vida. Y yo empecé a venderlos en la universidad de una. O sea, me empezaron a comprar. Yo tenía mi portafolio de mis dibujos hechos a mano y me compraban. Y un día una persona me mandó a hacer como tres dibujos, que sea un Darth Vader, un reno y no me acuerdo qué más. Y yo hice mi broma súper emocionada porque era la primera vez que me mandaban a hacer esto. Y yo lo hago, y yo estaba vendiendo cada dibujo, me acuerdo clarito, en $70. Porque era arte, o sea, era como, o sea, de verdad, yo duraba horas dibujando y se marcaban y se veían brutales. Y los vendía en $70. Y me acuerdo que cuando se los, después de que me los pidió, yo se los fui a vender. Yo estaba ya sacando mi cuenta. Mira, 70 más 70 más 70, eso daba tanto. Pero ahorita no lo puedo hacer. A ver,
140 más 70, 140 más 70.
210. Ok, buenas matemáticas. Entonces, $210. Yo con eso iba a hacer fiesta, sí. Imagínate, mis primeros dibujos vendidos así. Estaba demasiado emocionada. Y cuando llego, la persona me dice, ay, están espectaculares, me encantan, gracias por hacérmelos, pero no te voy a pagar 70. O sea, te voy a pagar 150 por los tres. Yo en ese momento era una chama. Estaba súper emocionada. Yo lo que quería era que alguien me comprara, no importa. O sea, era como hacer nada más hacer el intercambio. A mí me daba una ilusión. Y bueno, nada, yo le dije, sí, buenísimo, dame $150, toma tus dibujos, listo, hasta luego. Bueno, yo he llegado a casa de mi tía y yo le digo, no, tía, no sé qué, que además mi tía es una súper dura, siempre la admiraré por siempre, los siglos de los siglos. Y yo llego y le digo, no, tía, me compraron los. Y bueno, él me iba a pagar 70, pero al final me compró 3 por 150 y mi tía estaba molesta. O sea, ella estaba, ¿cómo es posible? O sea, era tu precio, era lo que tú habías puesto, ¿por qué te quita parte de lo que no es posible la gente? Y yo me acuerdo que me quedé como, pero nunca lo había pensado, yo estaba, era feliz porque me habían pagado mi plata. Pero de verdad que eso sucede mucho. O sea, que uno le pone precio a su trabajo, a su tiempo, nada más uno conoce su propio esfuerzo, uno hace su estudio de mercado, etcétera, lo que sea. Y de repente sucede, ¿no? Que las clientes simplemente, ya sea porque no tienen presupuesto, porque tienen malos hábitos de reducir, etcétera. Pero pasa mucho. ¿Y cómo tú lo has enfrentado y qué sientes que realmente, cómo has podido enfrentar esas situaciones y qué has aprendido?
Fíjate que en página web nunca he mandado un presupuesto que a alguien le parezca caro. O sea, nadie me ha pedido rebaja. No me ha pasado. Que yo recuerde, ¿ok? Siempre si no tiene el ingreso, no es como un irrespeto, ¿no? No es como que, ah, no, pero bájamelo, solo tengo tanto. No, no es como que, mira, por ahora no puedo, voy a ver si más adelante lo hago. Al igual que las asesorías, no me ha pasado. Okay. Sí pienso que si pide rebaja, yo pienso que está, o sea, que no está bien, que uno se tiene que dar el puesto efectivamente, pero también siento que uno no se puede enfermar ni verlo desde el ego, ¿no? Desde, ah, mira, me está pidiendo rebaja porque él piensa que mi trabajo es tal cosa, pero ¿qué se cree él si yo estudié? ¿Sabes? Pienso que está bien, claro, pero sí. Como que no aferrarse al sentimiento de...
No ponerse víctima total. Exacto. Y mira cómo me ataca.
Exacto, exacto. Por los momentos no me ha pasado... Porque antes cuando yo empecé a hacer las páginas web, siempre adaptaba mucho el presupuesto al cliente si necesitaba el ingreso, ¿ok? Por ejemplo. Uh-huh. Pero ahorita que tenemos costos, más establecidos, al igual que las asesorías, uh-huh. Siempre trato de hacerle una oferta al cliente si me compran de más, ¿no? Como ese trato especial al cliente. Uh-huh. Pero no es como que algún cliente me ha pedido rebaja. Lo que a mí me ha pasado más... Es como estos problemitas en comunicación donde ya tú sabes que el cliente es tóxico, ¿no? Por ejemplo, me pasó una vez que teníamos la página web, nosotros, claro, esto tú lo vas aprendiendo con la experiencia, ¿no? Ahorita hay un contrato con no sé cuántas cláusulas a la hora de tú formar la página web, pero al principio eso no existía, pues no sabía que se debía hacer. Y me acuerdo que nosotros ahorita actualmente, cuando yo te entrego la página, existen de 2 a 3 revisiones dependiendo del proyecto. Yo tuve unos clientes que yo les pasé la página web y luego que tú revisas, tú haces el pago restante, porque nosotros lo dividimos en 50-50. 50% al principio y 50% al terminar. Entonces, él me mandaba cambios bobos simplemente para no pagarme el 50% restante, ¿ok? Y yo no me había dado cuenta, sino que se dio cuenta fue mi esposo porque era el que hacía los cambios en la programación. Y cuando yo le pasé los segundos cambios, él me dice, pero creo que eran ya los terceros. Me dijo, pero si esto yo lo acabo de hacer ayer, lo acabo de poner, ¿por qué lo tengo que quitar? ¿No? Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que efectivamente el cliente estaba jugando para no pagar el restante. Que eso ya está como medio, wow, ¿no? Qué pálida. Y me acuerdo que capaz en ese momento yo me molesté y tomé una actitud donde capaz no debía haberla tomado y capaz no era una actitud que voy a tomar hoy. Que fue como, o sea, me tienes que pagar ya, no te voy a hacer ningún cambio, ¿qué te pasa? ¿No? O sea, pero fue como, no fue como tan nice, porque es más, no quedé en buenos términos con el cliente, ¿no? Cosa muy diferente que me pasó hace nada, el año pasado, un cliente que querían más cosas de las que se habían acordado en el presupuesto. Y le faltaba un 50% por pagar. Y me acuerdo que yo le mandé un voice y le dije, yo no soy tu proveedor, ahí nos equivocamos, y tú no eres mi cliente. Creo que vamos a dejar la relación hasta acá, no me pagas el 50% restante. Obviamente no te voy a devolver nada porque se hizo ya un trabajo previo, pero fue mucho más decente y hasta quedamos muy amigables, ¿no? O sea, no hubo malos tratos ni nada. Es más, yo pensé en el momento que el cliente, porque el cliente me dice que como él había pagado, imagínense, por $400, en ese momento demasiado barato, que él una página web de $400 se imaginaba que iba a incluir todo eso, ¿no? Como que si yo le estaba cobrando, no sé, $3,000, ¿no? Que realmente cuando lo ve, ya no cobro $400, ¿no? Y,
claro.
Y en ese momento, yo pienso que lo hizo más que todo fue para que yo me asustara y pensara que el cliente iba a huir, ¿sabes? Eso fue lo que yo pude como leer entre líneas y fue como que, no, relajado, vete, o sea, no eres ni el primero ni el último cliente, o sea, ya vendrán más. Siento que es más colocarse en la posición, no de juzgar, no desde el ego, porque en ningún momento le dije a Ricardo como que, mira, ¿este tipo qué le pasa? O sea, ¿qué se cree? Fue como que, mira, nos equivocamos con él. Fue mi error por haber aceptado el trato con él, ¿no? Porque eso es muy importante. Hay algo que te dice, un instinto, que te dice, no aceptes, no hagas el trato con él. No lo hagas. Sí, sí. Y uno va porque puede ser que necesites
eso
la plata.
Eso sí me pasó mucho en la red de mercadeo.
Sí, y uno por necesitar la plata, porque, bueno, uno quiere darle una oportunidad, capaz cambia, capaz uno está equivocado, uno lo hace. Pero tú sabías que no iba a terminar bien esa relación laboral. ¿Me explico?
Sí, es totalmente así. Yo creo que un tip que les puedo dar... cuando, por ejemplo, tú tienes un presupuesto de, no sé, $2,000 para tu, lo que sea que vayas a ofrecer, y llega la persona y te dice, ay, pero no, mira, yo voy a pagar 1,500, por poner un ejemplo. Muchas veces nos ponemos en la situación de, no, pero es que eso no me alcanza, pero es que se me complica con 1,500. O sea, uno como que toma mucho eso. Y yo pienso que una de las partes de aprender de emprender inteligente es que tú puedes decir, buenísimo, tú tienes un presupuesto de 1,500. Genial, ya yo te voy a pasar lo que podemos cubrir con los 1,500. Entonces tú igual estás diciendo a él que sí, que chévere, que sus 1,500, no pasa nada. Pero ya yo te voy a decir con qué se puede eso. Entonces es una forma de no ponerte, ay, pobre de mí, es una forma de igual ganarte los 1,500, pero que al mismo tiempo el cliente entienda que tú le estás diciendo, ya yo te paso cuánto tú puedes, ya yo te paso qué de mi trabajo va a corresponder a esos 1,500. Y así todo el mundo queda feliz, porque es una manera de poner... los límites, pero justamente desde eso, es que eso es todo, desde el cariño. Porque si realmente nosotros actuamos y buscamos a los clientes desde el deseo de la plata, es difícil. Y créanme que yo muchas veces lo escuché y yo decía, bueno, pero ajá, o sea, es que juro, o sea, juro, yo necesito al cliente para que el negocio funcione. Pero de verdad, y si lo tienes que hablar con un amigo, si nos quieres dejar un comentario por las redes, o sea, de verdad busca a alguien que te haga creértelo. O sea, de verdad, yo pienso que dice, yo nos retroalimentamos mucho en eso. O sea, por ejemplo, cuando yo, en momentos en los que le digo, mira, dice, hay que vender tanto para hacer tanto, de una ella me dice, hey, pero no, ya va, si pensamos mejor en cuántas personas ayudamos y de ahí sacamos la ganancia, va a ser mejor. E igual, por lo menos el año pasado que yo estuve en asesoría justamente de todo este tema de subir en frecuencia emocional, etcétera, yo terminé, me acuerdo clarito, una vez una sesión en particular en la que justamente hablamos de cuál era el nuevo sentido que le tenía que dar a mis negocios, porque justamente le estaba dando un sentido muy monetario y cómo eso podía cambiar. Y me acuerdo, yo llamé a Lice después, no sé si fue después exactamente de la sesión o un día después, pero me acuerdo clarito que nos hablamos y nos dijimos como... Y le dije, Lice, mira lo que me dijo ella, mira esta manera en la que lo percibí. Que realmente, si tú te enfocas en el dinero, puede que los clientes no lleguen. Pero si te enfocas en el cliente, a juro el dinero siempre va a llegar. Es un poco como en Instagram. O sea, si te enfocas en los likes, puede que no tengas buen engagement o que no tengas buen alcance. Pero cuando te enfocas en el alcance y en el engagement, los likes, los comentarios, los compartidos se dan. Es un poco lo mismo. O sea, es como... Y de verdad, cuando haces el cambio que cuesta, y si hoy en día tú estás como luchando contra esto, como dejar de ver al cliente con un símbolo de dólar, si te causa ruido cuando lo escuchas, yo estuve ahí, pero sí se puede hacer el cambio. Y cuando haces el cambio, no solo vas a traer más clientes, sino que, oh my God, te vas a disfrutar emprender. Que eso yo pienso que es nuestro más grande propósito, que realmente logres cumplir la barrera de los 5 años y que de verdad te lo disfrutes, porque yo pienso que por mucho tiempo yo, de verdad, me amargaba mucho emprender. O sea, era como... Y mientras más me amargaba, más sentía que entonces valía cada centavo que me ganaba. Y es esto que ya hemos hablado varias veces de darle ese peso sabrosísimo al sufrimiento, pues.
Sí, y fíjate que también ayer estaba haciendo esta cosa que no puedo decir, ¿no? Y había una parte que estaba leyendo muy interesante, que es no darle una carga emocional a cosas que no debes, ¿no? Por ejemplo, cuando en vez de sentir que administramos el dinero, somos dueños del dinero. Entonces, cuando vemos al cliente, creemos que él nos está robando nuestra plata, porque es mi plata, ¿no? Porque él me está, cuando me está regateando o no quiere pagar, entonces él me está robando a mí, cuando capaz no nos ponemos en la posición del cliente o no lo vemos desde con otro sombrero, ¿no? Con otra perspectiva. Y esto me parece muy interesante porque a veces nos movemos simplemente por lo monetario, simplemente porque yo quiero esto o es que esto vale esto y yo quiero hacer tantas ventas porque esto representa tanto dinero cuando no es por ahí. O sea, no es por ahí, es por cómo hay que ayudar al cliente, cómo lo puedes hacer, porque todo eso se te va a ir retroalimentando, ¿no? ¿Qué ibas a decir?
Que está la frase esta que es una locura por Instagram, no sé si tú lo has leído, que dice como que el cliente no siempre tiene la
Y ojo, y yo
razón.
te voy
Y
a
entonces
decir que
son
yo
estas.
soy pro a que el cliente siempre tiene la razón. O sea, porque
Es
a
que
mí no me
claro,
importa tener un
es que el
cliente.
cliente te está mostrando que hay que mejorar.
Exacto, fíjate que les voy a contar una
Punto.
anécdota de Aprende Inteligente. Cuando nosotros lanzamos Márcate, todo súper bien, eso fue en marzo del año pasado, nos llegó un correo que decía, mira, compré Márcate y no fue lo que esperaba. O sea, no cumplió con mis expectativas. Y eso está genial, o sea, me gusta que haya pasado eso. Automáticamente el tiempo de respuesta fue inmediato porque yo vi ese correo, que es el único correo que nos ha llegado de ese estilo, que ella quería devolución. Y justamente los términos y
Sí,
condiciones,
yo estaba
ahí estaba
triste.
tristísima. Yo ni se lo conté.
Y que no puede
Yo ni se lo
ser.
conté.
Síndrome del impostor así al
Yo ni
pecho.
se lo conté, o sea, se lo conté después que ella había solucionado, ¿no? Pero cuando se lo conté se puso
Sí.
triste. Entonces yo le dije, pero ya va, espérate la solución, de un momento con la solución. Ajá. Entonces yo veo el correo. Y ella pide devolución, pero efectivamente en nuestros términos y condiciones no hay devolución del dinero de los cursos, ¿no? Además que si hay, tienes que haber visto el curso. Si lo compraste el mismo día y el mismo día me está diciendo que no cumple tus expectativas, es que simplemente quieres que yo te devuelva el dinero. Pero a mí no me importa, o sea, a mí no me interesa que el cliente esté triste o que se sienta mal, porque puede ser que ella no tenga la razón. Aquí no importa quién tiene la razón, esa es la realidad. Lo que importa es que el
Eso,
cliente
esa es la
esté
caída.
feliz. ¿Qué fue lo que yo hice? Le escribí un correo, pero eso fue, ella lo mandó y a los 5 minutos ya tenía respuesta. Hola, buenos días, emprendedora, ¿cómo estás? Mira, de verdad que lamento leer esto, te puedo ofrecer las siguientes soluciones porque no tenemos devolución, ¿no? Entonces yo le puse como que la primera, puedo hablar con la fundadora, porque es Aprende el que está hablando, puedo hablar con la
Sí,
fundadora.
bueno, se dieron varias soluciones
Claro,
ahí
puedo
para
hablar con las
romper, pues.
fundadoras a ver si efectivamente se te puede devolver una parte del dinero o se te puede habilitar y te puedo hacer esto, 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 aquello, un combo, un descuento que no sé qué, y listo, ¿no? Obviamente, ¿qué fue? A los 5 minutos recibí una respuesta que fue, no esperaba que la respuesta fuera tan rápida, no esperaba que me solucionaran de esta manera, no quiero devolver el curso. Y fui que, ah, genial, cliente feliz, ¿verdad? Producto.
Ay, de feliz, porque yo dije, ay, no puede ser, Lice, no gustó el curso, ¿será que realmente no? Bueno, pero mira, ya solucioné, le dije, di estas opciones. Entonces sí está feliz, qué bueno que esté feliz. O sea, es que al final es eso, si uno se pone en un tira y encoge, que ella no tiene la razón, que el cliente no tiene la razón, que con razón, pero es que si ni siquiera ha visto el curso, desgraciada. Es que ¿para qué? No estás actuando desde el amor, se te está cayendo de la taza lo que hay en la taza, o sea, literal.
Y esto se conecta mucho esta historia a nuestro episodio pasado que tiene que ver con la creatividad. Hubiese sido mejor que yo no hubiese buscado una solución y simplemente hubiese sido como que, ah, bueno, no le gusta, vamos a devolvérselo, qué horror, ¿sabes? No, fue como que, mira, ¿cómo puedo solucionar para que el cliente me quede feliz? Porque eso al final es lo que yo quiero, que el cliente esté feliz, yo no quiero que se sienta mal o, no, no, sino que efectivamente él se sienta bien. Entonces no es buscar quién tiene la razón o quién tiene la culpa, es buscarle la solución. Y ya está. Y ponerte en los zapatos del cliente y quitarte ese papel de juez que te digo que no queda bien. No queda nada bien porque hasta rompes relaciones que no tenías por qué romper. ¿Ok?
Sí, no, y valóralas. Valora las relaciones con tu cliente, con tus amigos, con tus clientes, con tu familia, ¿sabes? Y verlo todo desde un punto muy, sí, de tenerle consideración a las personas, de tenerle paciencia, porque pues todos estamos aprendiendo, ¿saben? Y a veces queremos que los demás tengan consideraciones con nosotros y nosotros no tenemos consideraciones con los demás. Entonces eso es bonito. Eso es bonito del emprendimiento, que nos ponen estas circunstancias que nos ayudan a crecer y a buscar soluciones. Entonces, bueno, nada, si nos estás viendo por YouTube, nos encantaría que te suscribas a nuestro canal y que prendas las notificaciones. Recuerda que aquí abajo están los enlaces para que te puedas suscribir a nuestro curso gratuito Aprender para Emprender, donde trabajamos las 4 inteligencias principales de un emprendedor. Es un curso de acceso inmediato, así que si tienes ganas de más, quieres seguir con esto, pues ve al link abajo, regístrate, nos va a encantar tenerte como alumno dentro de nuestra academia.
Y bueno, y si nos estás escuchando por Spotify, recuerda calificarnos, darnos unas 5 estrellitas ahí, tú sabes, solo 5 estrellitas para que otros emprendedores vean, escuchen el podcast y conozcan la información. Y ya sabes que igual en Spotify vas a encontrar la descripción para ir al curso. Entonces, bueno, si quieren un tema en particular, un tema que toquemos en el podcast, nos los pueden dejar en los comentarios en YouTube o nos los pueden mandar por Instagram para nosotros poderlo tener en cuenta y saber qué es lo que ustedes quieren escuchar y que quieran aprender. Entonces, bueno, nos vemos el próximo jueves en un próximo episodio del podcast. Nos vemos. Bye.
Bye. Gracias, Liz.
Para emprender es necesario aprender. Recuerda que amamos ver emprendedores lograr sus objetivos y para eso queremos invitarte a que tomes acción y te puedas suscribir para que tengas de primera mano todo nuestro contenido para crecer de una forma integral.